Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Estamos terminando nuestra miniserie No te detengas esta mañana. Si nos vieron la semana pasada, ¿cuántos de ustedes decidieron dar otra vuelta esta semana? Seguir en adelante, no quedarse cortos de la promesa de Dios. ¿Alguien? Espero que sí. En medio de todos los desafíos de la vida, debes comprender y creer que cuando no puedes ver a Dios trabajando a tu alrededor, siempre está trabajando dentro de ti. Eso es lo que dice su palabra. Mira lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman y son llamados según el que propósito que Él tiene para ellos. Dijimos la semana pasada que esta podría ser tu última vuelta. Podrías estar en la vuelta número 6, pero nunca lo sabrás si te detienes. Y has llegado demasiado lejos, has avanzado en tu matrimonio para alejarte ahora, solo porque las cosas no han salido como pensaste cuando entregaste tu vida a Cristo. Mira, has llegado demasiado lejos en tu caminar con Dios, o avanzado en tu caminar con Dios para volver a tu antigua vida ahora. Y la semana pasada vimos un pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento y una gran historia sobre Josué. Y lo que aprendimos la semana pasada es que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Demasiadas veces renunciamos demasiado rápido. Hebreos capítulo 10, versículo 36 nos dice: ustedes necesitan que perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Ese es nuestro problema. Nos rendimos demasiado rápido. Y piénselo, por ejemplo, si no pierdes 5 kilos en la primera semana, dejas de ir al gimnasio. Si no ves tus oraciones contestadas, respondidas después de un par de días, dejas de orar. Si no ves un milagro financiero después de diezmar un par de semanas, dejas de dar. Eso es, no puedes rendirte, necesitas continuar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, dice la Escritura. Admiro a las personas que no solo tienen la fe para comenzar, sino que tienen la fe para terminar, cumplir. Y la promesa de Dios, tu promesa, lo que sea que necesitas, cuesta algo. Y nosotros queremos ser quienes pagan el precio en perseverancia. Ese es el precio, perseverancia. Eso es lo que queremos ser. Esta semana vamos a ver una historia del Nuevo Testamento y hablar sobre el propósito de Dios en tu vida. Mi título para esta semana es una declaración de fe realmente simple. Yo quiero llamar a este mensaje Sucederá. Sucederá. Y vamos a comenzar examinando, mirando la vida de Pablo. Lo interesante de Pablo es que cuando lees sobre su vida, muchas veces no entendemos realmente la historia detrás de los principios que compartió o lo que sufrió para poder compartir lo que compartió. Y especialmente cuando estaba hablando de las profundidades de las riquezas en Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Y esas son sus palabras exactas, lo que dice la Escritura. Y es obvio, examinando su vida, es obvio que tuvo que haber experimentado algunas profundidades personales, dolor y desilusión. Y aquí está la cosa: si alguna vez ves a alguien que tenga una gran fortaleza espiritual, puedes apostar a que nació de un poco de tristeza, dolor, algunas circunstancias realmente desafiantes que esa persona experimentó. Cada vez podemos concluir eso en ver su vida y lo que ellos han pasado. Y vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 27. Pablo, aquí en la historia, Pablo está en problemas, está en transición o en esta parte de la historia. Y por cierto, si estás en cualquiera de esos estados hoy, si estás en transición o si estás en problemas, yo quiero que sepas que eso es un buen lugar para estar, porque es un lugar donde Dios hace su transformación más profunda. Y así que Pablo está en transición en su vida y está en problemas. De hecho, está a bordo de un barco que se dirige a Roma. Y sería una cosa si se dirigiera a Roma en uno de esos lujosos cruceros, pero no está en Roma como visitante, no está en Roma de vacaciones. Y si conoces la historia, se va a Roma en un barco como prisionero, con otros 275 pasajeros, atados de pies y manos, probablemente algunas condiciones bastante bárbaras. Y como si no fuera suficiente que Pablo se dirigiera a Roma como prisionero, en el camino se encuentra con una dificultad inesperada que no fue su culpa. De eso es de lo que vamos a leer hoy mientras hablamos de sucederá. Vamos a hablar acerca de tener un espíritu de fe, de que el propósito de Dios se cumplirá, que sucederá. Hechos 27, versículo 9 a 11. Lucas es el autor del libro de los Hechos y está dando cuenta de lo que sucedió. Aquí está lo que dice Hechos 27, versículo 9 a 11. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Ahora, lo que vemos ahorita, las condiciones no eran ideales. Y honestamente, rara vez están en nuestras vidas, ¿verdad? Y luego Pablo advirtió a la gente en el barco y él dijo, así que Pablo les advirtió, dice la escritura, Hechos, versículo 10, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nosotros, para nuestras propias vidas. Escuche el versículo 11. Pero el centurión, él es el que está a cargo, en vez de hacerle caso, siguió el consejo de timonel o el piloto y del dueño del barco. Y básicamente tienes tres tipos: como gerente del barco, centurión, podemos decir el gerente del bote, y el piloto del bote, y timonel, y el dueño del bote. Y todos tienen años de experiencia en veleros. Y piensan en esto: si eres el encargado de llevar a los prisioneros a salvo a su destino, transportarlos a donde se supone que deben ir, y tienes el dueño del barco, el piloto del barco y el encargado, y ellos están diciendo que todo está bien, las cosas están bien, conocemos los mares, tenemos la experiencia, no te preocupes. ¿A quién vas a escuchar? ¿Vas a escuchar a los expertos o vas a escuchar a este predicador, Pablo? Él no es el hombre con experiencia y experto en navegación. Él es un predicador, un pastor, y les dice a todos: oye, solo quiero que sepas que yo he estado orando por esto y el Señor me dijo que no deberíamos ir. Y todos están: ¿quién es tú? Entonces el responsable, el centurión, tiene que tomar la decisión aquí. Él está como: ok, puedo escuchar el piloto del barco, que ha ido a la escuela náutica y tiene mapas y sabe cómo navegar por los mares, o puedo escuchar al predicador que ha sido arrestado, es un prisionero en mi bote. Predicador, prisionero, piloto, experto. ¿Qué tan difícil es? Yo creo que voy a confiar en el experto, el piloto, el propietario, el dueño. Y si recuerdas la historia, Pablo no era un predicador ordinario. Pablo estaba en el bote porque estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y lo que Pablo representa en este bote, ese barco, es más que un predicador. Él realmente representa en este barco el propósito de Dios. Dios está hablando a través de Pablo para advertir a estos hombres, pero no están escuchando. Y aquí está la cosa. Esa es una metáfora de cómo en nuestras propias vidas, tan a menudo, escuchamos todas las otras voces en el barco, ¿verdad? Eso es lo que hacemos muchas veces. Esa es nuestra naturaleza. Escuchamos todos los demás indicadores. Escuchamos las ideas de todos los demás. Escuchamos las opiniones de todos los demás. Escuchamos la evaluación de la situación de todos los demás antes de escuchar la de Dios. Y aquí está la decisión que debes tomar ahorita en tu vida. ¿Me guiaré por mis sentidos o me guiaré por el Espíritu? Cada barco está siendo dirigido por algo. Y el barco representa tu vida. La nave representa la dirección en la que te diriges. El barco representa todas las cosas que Dios te ha dado. Tu vida se dirige en una dirección de acuerdo a lo que lo está dirigiendo. Tu vida se dirige en una dirección de acuerdo a lo que lo está dirigiendo. Aquí está la cosa. Muchos de nosotros somos como el centurión. En lugar de lo que dice la voz de Dios, porque muchas veces eso no tiene sentido, estamos escuchando lo que dicen nuestros sentidos, porque eso es algo que podemos entender. Y puedo decirte que hay muchas cosas que Dios le dijo a la gente que hiciera en la Biblia que no tenían mucho sentido. Si vives tu vida por lo que tiene sentido, nunca te convertirás en una persona de fe fuerte. Si siempre tiene que tener sentido obedecer a Dios, nunca sabrás lo que significa navegar en aguas profundas y confiar en Él. No tenía sentido que Josué caminaron alrededor de los muros de Jericó 7 veces. No tenía sentido que Moisés pusiera su vara en el Mar Rojo y esperara que el agua se separara. No tenía sentido que Daniel pasara la noche en el foso de los leones hablando sobre cómo Dios puede mantenerme, protegerme con estos leones. No tenía sentido que Jesús colgara su cuerpo en la cruz y dijera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tenía sentido que cuando la piedra fuera quitada, que Él se levantara y apareciera ante todos los 120. No tenía sin ningún sentido que salieran a predicar en su nombre. No tenía sentido cuando perseguían a los apóstoles que dijeron: ay, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estás viviendo tu vida por lo que tiene sentido? Si es así, nunca tendrás fe. Si te detienes cada vez que no tienes sentido, Esto me va a costar algo. La gente va a pensar que soy raro. Y, ¿verdad, Valente? La gente no va a querer estar cerca de mí. La gente me va a llamar un aleluya. ¿Quién sabe? Si siempre estás tratando de darle sentido a las cosas, nunca, nunca, nunca caminarás con fe. Nunca. Y la Escritura nos dice que caminamos por fe, no por vista. Y yo quiero que pienses en las áreas importantes o claves de tu vida. ¿Estás viviendo de acuerdo con tus sentidos? ¿Lo puedes calcular? ¿O estás viviendo de acuerdo con un sentido de confianza en la promesa de Dios? Y aquí está la cosa. Bien importante, necesito escribirlo. El resultado es la responsabilidad de Dios. La obediencia es tuya. El resultado es la responsabilidad de Dios. La obediencia es tuya. no tienes que entender para obedecer. No tienes que saber dónde va a terminar para dar el siguiente paso. En este pasaje vemos a algunos hombres que siguen navegando. ¿Cuándo deberían haberse detenido en este caso? Ahora, esto va a ser un desastre, porque cada vez que ignoras las advertencias de Dios, los vientos estarán en tu contra. Necesitas escuchar esto porque estamos en una serie llamada No te detengas. Esta es una situación en la que el marinero debería haberse detenido. Pero lo que sucedió fue que atraparon un buen viento de cola y decidieron continuar. Y por un momento probablemente parecía que todo iba a estar bien. En el verso 13 dice, Hechos 27, 13 a 15. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que le levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero, versículo, mira lo que dice, poco después, versículo 14, poco después, no dice cuánto tiempo exactamente, pero ellos estaban ignorando las advertencias de Dios y navegando hacia el viento, y eventualmente se nos vino encima de un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Versículo 15, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Esa frase es clave, a la deriva. Y me imaginé esto en mi mente. Tenían el viento a sus espaldas, atraparon un buen viento de cola, y si estás navegando, ese es el tipo de viento que deseas, ¿verdad? Pero a veces, cuando ignoras las advertencias de Dios, sientes que estás progresando, pero incluso el progreso que crees que estás haciendo finalmente te está llevando al desastre, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez has experimentado eso? Y piénselo, ¿qué nos dice la palabra? Por ejemplo, Marcos, el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué sirve ganar más dinero si tienes que engañar y mentir para hacerlo? Y ni siquiera te vas a gustar cuando te ves en el espejo. ¿De qué te sirve acumular cosas materiales y no involucrarte en las cosas que más le importan a Dios? Vas con el viento, pero realmente el viento está en tu contra cuando ignoras las advertencias de Dios. ¿Me entiendes? Él dice, versículo 16, Hechos 27. Mientras pasábamos el abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Esa palabra otra vez. En otras palabras, perdieron el control de la nave. Tenían que dejar que el bote siguiera la corriente del mar. No tenían el control. Las olas y la corriente controlaban el barco. Estaban haciendo todo lo posible para evitar estrellarse. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy han perdido el control porque ignoraron las advertencias de Dios y ahora están bajo el control de la corriente a la deriva? Y el Espíritu Santo, me encanta el Espíritu Santo, es tan asombroso. Porque no trata de controlarte, Él no te amenaza, no te condena, pero te llama con un suave susurro diciendo, hey Jeff, debes prestar más atención aquí, necesitas volver a poner tu corazón en esto, necesitas volver ahí y hacerlo como solías hacerlo. Y Jeff, has perdido tu pasión, has perdido tu intensidad, has perdido tu concentración, has perdido tu primer amor. Y terminamos pensando, ay, no tengo control, he perdido mi agarre, he perdido mi ancla, Y dice versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Se está poniendo mal ahora, se está poniendo mal. Yo sé que se supone que este es un mensaje alentador y voy a llegar ahí, pero antes de poder llegar a la parte alentadora, necesito describir con cierta precisión cómo son las vidas de algunas personas en este momento. Tu nave. Algunas personas, tu nave está a punto de hundirse. No puedes controlar tu dirección. Estás tirando la carga, estás tirando cosas, intentando esto y aquello. Estás atrapado en la tormenta, atrapado en medio de problemas, atrapado en medio de pruebas, atrapado en medio de situaciones que muchos de ellos tú mismo creaste. Versículo 19. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieron ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. ¿No es algo terrible cuando la tormenta sigue golpeándote? ¿Alguna vez has estado en una tormenta que continúa y no puedes ver la salida por nada? Entonces él dice, perdimos, la escritura dice aquí, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas personas han sentido así? Que quizás está sintiéndose así ahorita. Básicamente Pablo está diciendo, hey, comencé este viaje no en una situación ideal, y ahora ha pasado de la angustia a la desesperación. Y la desesperación es más como, nunca va a ser diferente, nada, no hay salida, nada va a cambiar. Y creo que algunos de ustedes han llegado a esa conclusión sobre sus vidas. Así es como es, siempre voy a estar deprimido, así es como es, siempre tendré sobrepeso, siempre voy a tener esos problemas de salud, así es como es. Siempre voy a estar solo, así es como es. Siempre voy a ser adicto a esto, esto siempre me va a arrastrar, y así es como es. Siempre voy a ser amargado, así es como es. Siempre voy a tener una visión negativa de las cosas, así es como es. A la deriva, bajo el control de la corriente, perdiste la esperanza. Aquí en esta historia, Pablo decía, miren lo que dice: como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas. En otras palabras, él está como, están tan oscura allá afuera, y todo lo que puedo ver es la oscuridad. Perdimos nuestra luz de guía, perdimos la esperanza. Ahora estoy a la deriva. Y me pregunto, ¿quién se siente como un Pablo en ese momento? A la deriva. Solo estás a la deriva. Amo esta próxima parte. Hechos 27, versículo 21-22. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Y hombres, más o menos es como, hey chavos, hombres, deberían haber tomado mi consejo. Eso me encanta. Yo sé que lo que piensan los hombres ahorita. Estoy confundido y no sabía que el apóstol Pablo era una mujer. Estoy bromeando, lo siento, es el día de la madre y no me odies, tengo una mamá. Y él está diciendo, deberían haberme escuchado. Si hubieran hecho lo que dije, no estaríamos en esta situación. Debieron haber escuchado a Dios la primera vez. Pero aquí es donde se pone bueno. Él dice, mira lo que dice: así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Versículo 22. Pero ahora, mira a la persona que está a tu lado en el sofá y dile: pero ahora. Grítalo, dile: pero ahora. En otras palabras, hey, no puedo hacer nada sobre lo que sucedió ahí. No puedo hacer nada sobre las decisiones que tomé cuando tenía 16 años. Ni siquiera puedo hacer nada acerca de las decisiones que tomé la semana pasada. Pero ahora, hay algunas cosas que cambiaría si pudiera cambiarlas. Si pudiera hacer una reposición, lo volvería a hacer, pero no puedo. Pero ahora. Todos digan, pero ahora. No perro ahora, pero ahora, me encanta. Pero ahora, servimos a un Dios de ahora mismo, servimos a un Dios de ahora. Dios de la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No puedo ver las estrellas, no puedo ver la salida, no puedo ver tierra seco, pero ahora. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14. Dijo, me estoy olvidando de lo que está detrás de mí y alcanzo lo que está por adelante. Ahora mismo lo hago ahora mismo, pero ahora no vamos a posponer esto más. Ya no vamos a diferir nuestra obediencia. No vamos a ir a la deriva un día más, pero ahora. Ahora mismo, el momento adecuado para hacer lo correcto es ahora. ¿Están conmigo? Versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes, yo sé que fue su error, ninguno de ustedes perderá la vida. Amén. Fue culpa de esos tipos. No escucharon y Dios aún lo rescató. Es increíble que Dios haga eso después de advertirles lo que sucederá. ¿Sabes lo que eso significa? Incluso cuando decides ser estúpido, Dios aún te rescatará. ¿Están conmigo? Dios está diciendo, oye, hey, todavía vendré a buscarte, todavía vendré a sacarte, todavía vendré a sacarte de eso, todavía te salvaré, todavía te daré otra oportunidad, seguiré llamándote, todavía te amaré, todavía te aceptaré, todavía te usaré. Es lo que está diciendo. Él dijo, ninguno de ustedes se perderá. Esas buenas noticias. No se ve tan bien para el barco. Y aquí está lo que dice sobre el bote, el barco. Mira lo que dice en la escritura. Solo se perderá el barco. Déjame hacerte una pregunta. ¿Son buenas o malas noticias? Eso depende de cuál sea tu prioridad en la situación. Si lo que más te importa es el bote, el barco, cuando el bote se hunde, tu esperanza se va con él. Pablo dijo, mantén el coraje, el ánimo. Los exhorta a cobrar ánimo, hombres, porque ninguno de ustedes se perderá. El barco, podemos hablar de eso más tarde, pero ustedes estarán bien. ¿Me escuchas? Mira, a veces nuestra esperanza es demasiado en cómo queremos que Dios haga algo. A veces nuestra esperanza está en nuestro plan de cómo queremos llegar a donde creemos que Dios quiere llevarnos. Y si tu esperanza está en tu plan, tu bote, cuando tu plan se interrumpe, tu fe falla. Ah, pensé que ya estaría más avanzado en la vida, mi carrera. Pensé que nunca me dejaría. Pensé que iba a estar conmigo de por vida. Y pensé que iba a entrar en esta universidad. Pensé que me iba a casar con él. Y pensé que bla, 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 bla. Estás tan concentrado en cómo pensaste que iba a suceder que te estás perdiendo la forma en que Dios quiere que suceda. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer que estos hombres vean. Él dice, hey, no vamos a llegar ahí en el bote. Que lo preferiría, por cierto, me gusta el bote, soy un fanático del bote, pero no queda esperanza para el bote. En otras palabras, algunas cosas nunca volverán a ser como antes. No podrás rebobinar y volver a hacer esa parte. Y Pablo dice, Hechos 27, versículos 23 a 24. Pues anoche, un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. En medio de todo eso, imagínate. Estoy muy contento, muy feliz por esa frase. Estuvo a mi lado. Estaba a mi lado. La Biblia nos enseña que Dios va antes que nosotros, va detrás de nosotros, pero también está a nuestro lado. Estoy bien emocionado, bien contento de que sea un Dios que, omnidireccional. Es un Dios de 360 ángulos. Se ha ido a mi futuro y lo ha preparado. Se ha ido a mi pasado y lo ha redimido. Y Él está aquí a mi lado en este momento para consolarme y darme coraje, valor, fe, ánimo. Amén. Tienes que mantener tu coraje. Toca a alguien, di, mantén el valor. Mantén el valor. El bote puede estar bajando, pero mantén el valor. Tu cuenta bancaria puede estar cayendo, pero mantén el valor. Es posible que tus calificaciones hayan bajado el semestre pasado, pero si mantienes tu coraje, puedes recuperar tus calificaciones. Mantén el valor. Amén. Y a veces, lo único que está bajo tu control es tu coraje. Tus condiciones no siempre están bajo tu control. No siempre puedes decidir a qué tipo de mares te enfrentas. No siempre puedes decidir el pronóstico del tiempo. Hay algunas cosas que están fuera de tu control, pero tu coraje sí está bajo tu control. Todo depende en qué te concentres. Que algunos de ustedes han perdido el coraje, han perdido la confianza, han perdido la esperanza y han perdido la alegría. ¿Y quieres saber por qué? Porque toda tu esperanza estaba en el bote, el barco, y tu esperanza estaba en tus circunstancias. Así que Dios dijo: hey, a veces tengo que romper tu bote para poder enseñarte cómo dejar que tu esperanza flote a la superficie sin el bote. Y mira lo que dice en el versículo 24. Y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Mantén tu coraje, árbol de vida. Mantén tu coraje, los que han perdido su trabajo. Mantén el coraje, valor, madre soltera. Mantén el valor, aunque no sabías que estarías divorciado. Mantén tu valor, aunque tus ingresos se han reducido. Mantengan tu valor, mantén tu valor. Incluso si todo lo demás se cae, mantén tu valor. Coraje. Mira lo que dice a continuación, versículo 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios que dice: sucederá tal como Él lo dijo. Sucederá. El propósito de Dios en mi vida se cumplirá. No me han dejado. Él todavía está de pie a mi lado. Todavía me tiene. En primer lugar, nunca estuvimos vivos por el bote. No fue el bote el responsable de sostenerme, nunca lo fue, nunca lo es. Una vez Jesús quería mostrarles eso a los discípulos, así que comenzó a caminar sobre el agua. Quería mostrarles: oye, hey, yo no necesito un bote para rescatarte. Tú no necesitas el bote. Él no necesita un bote para salvarte. Dile a alguien a tu lado: sucederá. Lo va a hacer. Dijo que te proveería, pero no siempre dijo cómo. Dijo que estaría ahí para ti, pero no siempre prometió que lo sentirías. Prometió satisfacer todas las necesidades, pero no dijo que te iba a dar todo lo que querías. Estoy aquí para decirte que sucederá. Sucederá. Puede llevar un poco más tiempo de lo que deseabas. Puede parecer un poco diferente de lo que pensabas. Y si Dios lo habló, si hay algo con lo que siempre puedo contar lo que está sucediendo en mi ministerio, lo que esté sucediendo en mi vida, lo que esté sucediendo en mi espíritu, lo que esté sucediendo a mis amigos. Siempre puedo contar con esto que me da coraje y confianza. Es que la Escritura me lo dice. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué estás diciendo, pastor? Estoy diciendo que Dios termina lo que comienza. Algunos de ustedes solo necesitan recordar hoy que Dios es el que comenzó su trabajo en ustedes. No importa qué tormenta te enfrentes hoy, COVID-19, desafíos financieros. A lo largo de toda esta prueba, Pablo dijo, Dios es el que comenzó a trabajar en mí, está a mi lado, no me impidió subir a este barco, no me impidió terminar encadenado y siempre quise ir a Roma, esperaba que fuera por vacaciones y no como prisionero, pero si Dios está conmigo en este barco, si tengo que flotar en pedazos de madera, si tengo que agarrarme a las tablas, si tengo que hacer el golpe de pecho, lo haré. Amén. Y la semana pasada les prediqué sobre sigan marchando, no se detengan las seis. Esta semana siento que el espíritu de Nemo viene sobre mí. En realidad el espíritu de Dory. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la película de Disney Buscando a Nemo? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todo el mundo? ¿Recuerdas esa parte de la película donde Dory estaba tratando de animar el padre de Nemo? Ella está diciendo, cuando la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? Sigue nadando, sigue nadando. ¿Recuerdas? Y esta mañana vine a decirle a alguien que sigue nadando, solo sigue nadando. Al igual que Pablo y las personas en el barco. Si tienes que palear, solo sigue adelante y sucederá. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Creo que hay alguien hoy que está en una tormenta. Y la tormenta ha sido tan severa que has comenzado a desesperarte. Has perdido la esperanza de ser salvo y estás a la deriva en la vida y no tienes una brújula para guiarte. Quizás en un momento tuviste un fuerte sentido de una relación con Dios, pero hoy te sientes a la deriva, arrastrado por la corriente, a la deriva. Has hecho todo lo que sabes hacer, pero aún estás a la deriva. Dios quiere que sepas que Él es el único que puede sostenerte. Él ha estado esperando este momento por tanto tiempo. Él ha estado esperando que te comuniques con Él, que clamas a Él. Y creo que hoy verás el poder de Dios en tu vida, elevarte a la novedad de la vida. Y la Escritura enseña que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Al igual que los hombres de esta nave, todos hemos ido en la dirección equivocada. Todos nos hemos extraviado, todos hemos seguido nuestro propio camino. Y creo que alguien aquí hoy que está viéndonos y entonces hay alguien hoy aquí que y Dios permitió que tu bote se partiera en la vida para que pudieras experimentar una relación con Él. No te trajo aquí para dejarte. Él te trajo aquí viéndonos para rescatarte, para mostrarte que Él es la fuente y es sustentador de la vida. Si ese eres tú hoy y te gustaría comenzar una relación con Dios, yo quiero que repitas esta oración después de mí. Y vamos a orar en voz alta como una familia de la iglesia y todos. Y sabes que a veces Dios no es el autor de las tormentas, pero a veces Dios tiene que usar tormentas para llamar a nuestra atención. Pero lo importante ahora es que fijes tus ojos en Jesús, el único que puede salvarte. Aleluya. Si ese eres tú y quieres recibir una vida nueva, lo que la Escritura nos prometa, si quieres ser un hijo de Dios, tener una relación con Dios, tú, nuestro Padre Celestial. Entonces es importante que entiendas que todo empieza primero con una relación con su Hijo Cristo Jesús. La Biblia dice que esa es la única manera que vamos a caminar con Dios, que vamos a ser salvos, dice la Escritura. Si ese eres tú y quieres hacer eso hoy, entonces repiten esta oración después de mí. Todos en voz alta. Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hoy le doy mi vida a Jesús. Puse mi esperanza en Jesús. Creo que murió para perdonar mi pecado. Y al tercer día resucitó para darme vida. Recibo esta vida. Recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo tu gracia. Recibo tu propósito. He decidido seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en las vidas de tantas personas que están viéndonos hoy. Los de nuestra iglesia, Árbol de Vida. Las familias, Señor, y los amigos, cada persona ahorita que está enfrentando esa crisis. Oramos, Señor, que vas a rescatarlos y vas a salvarlos, Señor, que vas a bendecirlos, que vas a dar su favor sobre ellos para que ellos puedan seguir en adelante siendo la luz en la oscuridad, siendo un ejemplo para los otros, pueden ver sus vidas y decir: ah, Dios mío, aún en medio de esta crisis, mira esta familia, ellos están alabando a Dios y Dios está proviendo, bendeciéndolos. ¿Qué necesito hacer para experimentar eso? Oro, Señor, que cada familia que está viendo, cada persona, Señor, que ama a Jesús, van a seguir en adelante creciendo en su fe mientras está enfrentando esta crisis. Señor, bendícelos, sánalos. Aleluya, prospéralos, Señor. Te amamos, te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Todos dicen, todos decimos amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.